En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo, 10 de noviembre del año 2024. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en la estación Radio Metrópoli, la frecuencia de las noticias. Tenemos para usted lo más importante que ha ocurrido este domingo en el mundo de los deportes, lo que está sucediendo en estos instantes. Vamos a tener no uno, sino dos o varios o los que sean necesarios, pero algunos enlaces en directo hasta Aguascalientes para conocer cómo está el Atlas frente a Necaxa, porque se está jugando su pase a el play-in, a la postemporada del fútbol mexicano. Un empate le bastaría a los rojinegros, no perder frente a Necaxa lo pone del otro lado por el momento, tras celebrar los primeros 45 minutos y a punto de que arranque ya el complemento. Atlas y Necaxa, o Necaxa y Atlas, porque Necaxa es el anfitrión, están empatados a cero goles. Más adelante, a las 7:05, arrancará el duelo de Monterrey frente a León, en el adiós de Andrés Guardado, el Principito, que se retira ya de las canchas, pero más aún con un León que, si el Atlas pierde y gana el León, puede aspirar a disputar el play-in. Esto está por definirse, el Atlas tiene el sartén por el mango y bueno, pues vamos a ver si lo aprovecha. Por lo pronto está en estos instantes empatando a cero goles con el Necaxa. También para el día de hoy, en el último juego de la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX, a las 9:10, allá en la frontera, los Xolos reciben al conjunto de Puebla en el cerrojazo de esta jornada. Y con esto terminará entonces la fase regular del torneo, recordándole que en cuanto a la Liga de Expansión, pues tenemos también actividad. Ya los potros de el Atlante cerraron su clasificación a las semifinales, luego de que en la recta final consiguieron los goles que necesitaban, derrotaron 3-0 a los Dorados de Sinaloa y avanzan con un global de 4-3, dejan fuera al conjunto de los Dorados. A las 20:08 en el Estadio de las Chivas, el Tapatío recibe al Tepatitlán para definir a los cuatro equipos que estarán disputando las semifinales. Fútbol internacional, hoy allá en España, la Real Sociedad sorprendió y paró en seco al Barcelona para terminar con la racha de 7 victorias consecutivas del conjunto azulgrana al imponerse por 1-0 al líder del fútbol español en duelo de la fecha 13 celebrado ahí en Anoeta. De esta manera, entonces el Barcelona está cediendo terreno y abre la puerta para que el Real Madrid le pueda dar alcance. En Inglaterra, el Manchester United mantiene su buen paso y sigue invicto desde la salida del entrenador alemán Erik ten Hag, al vencer hoy 3-0 a Leicester City en el último juego dirigido por el interino Roy Van Nistelrooy, ya que el portugués Rubén Amorín tomará las riendas de los Diablos Rojos de cara a la próxima jornada. Por su parte, el Chelsea empató un gol con el Arsenal en el derbi celebrado en el Stamford Bridge, mientras que Newcastle goleó 3-1 al Nottingham Forest en la fecha 11 de la Liga Premier de Inglaterra. El jefe de la barra brava de Rosario Central y otro integrante del grupo murieron la noche del sábado después de un enfrentamiento a balazos en las inmediaciones del Estadio Gigante de Arroyito, después de un partido de la Liga Argentina, confirmó el día de hoy la policía y la fiscalía de la provincia de Santa Fe. Hasta esas instancias llegan las barras bravas allá en Argentina. Estaremos hablando también de otros deportes. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, informó hoy que para la temporada 2025 la liga tendrá 8 juegos fuera de los Estados Unidos. Serán en México, Brasil y España. Jugarán en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid. En lo que a México se refiere, solo faltaría confirmar pues dónde se jugaría, pues el Estadio Azteca continúa en remodelación. Por cierto, que el día de hoy las Panteras de Carolina y los Gigantes de Nueva York se enfrentaron allá en el Allianz Arena de Múnich, donde los Gigantes cayeron ante las Panteras por 20-17. El Gigante sigue con una pésima campaña al llegar a 8 derrotas por solo 2 triunfos, mientras que Carolina registra 3 victorias por 7 juegos perdidos. Los jefes de Kansas mantienen su etiqueta de invictos al derrotar 16-14 a los Broncos de Denver. Los 49 de San Francisco vencieron 23-20 a los Bucaneros de Tampa Bay, mientras que los Patriotas de Nueva Inglaterra palearon 19-3 a los Osos de Chicago. En su presentación en el Masters ATP de Turín, el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, no tuvo problemas para superar a Alex de Minaur por 6-3 y 6-4 en la jornada inaugural, que fue marcada por el comportamiento inadecuado de Daniil Medvedev. Ya sabemos que se le bota la chaveta de vez en cuando, y bueno, pues perdió ante el estadounidense Taylor Fritz, y hoy hizo de las suyas. Lo cierto es que la derrota, pues ya nadie se la quita. Y a pesar de la constante lluvia allá en Cincinnati, miles de fanáticos acudieron al Great American Ballpark para rendir un homenaje a Pete Rose, el líder histórico de imparables en el béisbol de las Grandes Ligas, quien falleció el 30 de septiembre a los 83 años de edad, y hoy tuvo un velorio, este fin de semana tuvo un velorio de 14 horas en honor al número de camiseta de Pete Rose. Con cuadrangulares de Johnny Santos y Carlos Quiroz, además de una excelente labor de relevo del zurdo Kenny Hernández, la selección de Panamá derrotó 4-2 a Venezuela en el primer juego de la segunda jornada de del Premier 12 de béisbol que se está celebrando en el Panamericano de Zapopan. Países Bajos se enfrenta en este momento a Estados Unidos, y a partir de las 8 de la noche México enfrentará a Puerto Rico. Bien, pues este apenas es un adelanto de lo que le estaremos presentando aquí en Jornada Deportiva. Como siempre, le invitamos para que nos acompañe y sobre todo para que nos deje sus comentarios. Participe con nosotros aquí en Radio Metrópoli, los teléfonos convencionales, el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Ahí en los números telefónicos le atiende Luz Balvaneda, en los controles técnicos está Roberto Álvarez, y en este micrófono le presenta la información con muchísimo gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Reiterando pues la invitación, vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con el primer reporte allá desde Aguascalientes. ¿Cómo andan las cosas en el duelo entre Necaxa y Atlas? Ya Jonathan Bravo nos platicará precisamente los detalles. Mensajes entonces y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Ya tenemos algunas llamaditas y comentarios. Yo creí que íbamos a estar muy solos por acá, pero no, gracias a usted que siempre nos acompaña. Ahorita vamos precisamente a la lectura de estos comentarios. Inclusive, hoy el fútbol internacional se lo voy a dar yo, los resultados que tenemos hasta este momento, que sin lugar a dudas, pues lo más importante es el parón en seco que le pone la Real Sociedad al líder Barcelona y en la Liga de España, y las anotaciones, el doblete que consiguió ayer Luis Chávez en la Liga Rusa. De esto ya le hablaré en unos detalles, pero en unos momentos de estos detalles, pero ¿qué le parece si mejor nos vamos hasta Aguascalientes? Le quedan menos de 40 minutos al Atlas para sellar su clasificación al play-in. Bueno, allí en Aguascalientes, en el Estadio Victoria, está Jonathan Bravo, y él nos da los detalles de cómo han ido las cosas hasta el momento y también pues de cómo ve él el juego. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, adelante, te escuchamos. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Sí, minuto 51 y el marcador se encuentra 0-0. Un partido cerradito, cerradito, en donde Atlas ha tenido las oportunidades más claras, ha tenido la posesión de balón. Necaxa por ahí en los primeros minutos le robó la pelota, hizo ver mal al conjunto rojinegro con imprecisiones de Nervo ahí en zona defensiva, con un disparo que pasó cerca de la portería de Camilo Vargas, una de las únicas que ha tenido prácticamente Necaxa. Y Atlas en esos momentos jugó a balón largo el conjunto rojinegro y generó dos claras opciones de gol. La primera de este el Mudo Aguirre, que el guardameta, el argentino, la para muy, pero muy bien ahí en el arco, desvía. Y la segunda en un tiro de esquina, en un segundo remate, otra vez el guardameta se encuentra arriba y para muy bien el esférico. La verdad ha sido un partido de pocas opciones de gol, en donde hasta se ha visto más peligroso, hay que decirlo, ha generado más oportunidades, tiene mayor la posesión de la pelota, pero ojo, no hay que quitar el pie del acelerador, porque casi en cualquier ratito puede meter el gol. Ahorita en una jugada Nervo se barre de una muy buena manera y evita el disparo del delantero de Necaxa que vaya al arco, pero sí, minuto 52-53, el marcador se encuentra 0-0, y con esto decirlo, con este empate prácticamente se define el play-in, se define todo, ya no hay que esperar al juego de León, porque Atlas se iría a 4 puntos del conjunto Esmeralda, llegaría prácticamente a 22 puntos, y con esto ya no alcanzaría León al conjunto rojinegro, aunque gana, y con esto ya se definiría, nada, solamente a esperar el partido del último de la jornada de Tijuana, a ver cómo queda la parte alta, quién es el último clasificado directo a la liguilla y quién contra quién iría el conjunto de América. Pero sí, Manuel, un partido muy tranquilo, muy, muy, pero muy cerrado, ambos equipos jugando con línea de tres, precavido, Atlas manejando bien la cuestión defensiva después del minuto 15, del minuto 20, que se veía un poquito débil, esperando a no recibir gol, y es lo mismo, hay que decirlo, es lo mismo para el conjunto rojinegro conseguir los 3 puntos, o el empate no le sirve de mucho porque ya no está las posiciones, solamente con el empate prácticamente sella automáticamente ya el pase a play-in sin depender de alguien más.
Bien, Johnny, sin embargo está al filo de la navaja el Atlas, ¿no? Porque en un descuido cae la anotación del equipo de Necaxa y entonces se le viene todo cuesta arriba, o sea, a pesar de que esto lo calificaría, el Atlas no está calificado y creo que para su mayor tranquilidad tendrá que buscar el gol, porque aunque en estos momentos el equipo de Necaxa pues está jugando ahí de 3/4 hacia adelante y le está complicando la existencia al cuadro rojinegro.
Sí, en estos minutos Necaxa está presionando, ahorita tienen un tiro libre cerca de la esférica de Camilo Vargas, y como tú lo dices, prácticamente un gol de local te complica seriamente, ya no depende de ti, y obviamente te obligaría a arriesgar para tratar de conseguir el empate y así irte tranquilo a la ciudad de Guadalajara. Pero es lo que tú dices, Necaxa, cada que está en el esférico, cada que llega al terreno rojinegro, se ve con mucho, mucho, mucho peligro, un disparo que no pasa nada, se estrella en la barrera, un contrarremate, Camilo la agarra de buena manera, pero sí tiene razón, el partido está al filo de la navaja, tanto con el conjunto de Necaxa cuando llega Atlas, porque llega con peligro, así como en la portería rojinegra, porque se siente el peligro cuando Necaxa se acerca de un cuarto hacia donde está Camilo, generando opciones de gol.
Bien, Johnny, nos comentabas a mediodía que se esperaba mucha afición de los zorros. ¿Cómo está en este sentido?
Sí, te lo comento. La verdad es que es un estadio que no llega, o bueno, hay que manejarlo como un lleno 95-99%, en donde sí, efectivamente hay más gente del conjunto rojinegro, hay más familias aquí en el estadio, se ve más gente del conjunto de Atlas que del conjunto local. Pero muy tranquilo, muy tranquilo, la gente de Atlas está muy tranquila, apoyando a su afición, con los nervios de punta, pero desde que llegamos 3 horas antes del encuentro, ya se veía mucha familia rojinegra en el bar, en los alrededores comiendo, echándose unas cervecitas, en los bares, pero sí, efectivamente, ya hay que decirlo, no sé si a fondo se puede escuchar el arriba del Atlas, pero sí hay más afición del conjunto rojinegro, hace mayoría aquí en el estadio de Aguascalientes.
Bien, Johnny, pues más adelante estaremos de regreso contigo, si te parece, ya cuando esté la recta final de este partido y también del programa, hacemos enlace nuevamente contigo, a menos de que cayera por ahí algún golecito, también te marcamos nuevamente, ¿te parece?
Me parece bien, aquí estoy a las órdenes, me parece bien.
Gracias. Jonathan Bravo desde Aguascalientes con este 0-0 hasta el momento que efectivamente calificaría al Atlas. Y ya sabe usted que al Atlas le gusta las cosas con dramatismo. Está al filo de la navaja desde mi punto de vista. ¿Qué le pasó ayer a Chivas? Así estaba con el 0-0 ante San Luis y ya en el tiempo de compensación San Luis le clava un gol y se lleva los 3 puntos y lo dejó como al chinito, ¿verdad? Pues nada más milando. Bueno, por acá nos dice Arturo Alonso, un partido muy trabado, el de Necaxa y Atlas, los dos fallas del Mudo Aguirre, a las que ya se referencia en este caso Johnny, y dice que la señora Eva Longoria es accionista del Necaxa, Eva Longoria, que está en la tribuna, fue a ver a su equipo y es lo más sobresaliente del partido. El Atlas está jugando con uno menos por Mateo, él considera esto. Manuel, un tequila y saludos. Bueno, Arturo Alonso, muchas gracias, igualmente de aquí para allá, pues cómo no, con gusto. No vendría mal, ¿verdad? Bueno, gracias y saludos. Por acá también saludos a Oscar Delgado, gracias, nos dejaba por aquí un comentario que estaba pendiente de lectura, muchas gracias. También ya se comunicó José Luis Nuño, si el Atlas no puede, el Monterrey lo va a ayudar contra la Fiera. O sea, José Luis Nuño ya le está dando la victoria a los Rayados del Monterrey, y con esto el Atlas, pues pase lo que pase, estaría calificado, ¿verdad? Aún perdiendo, imagínese usted, aún perdiendo, si el León pierde, el Atlas estaría dentro al menos del play-in. Bueno, minuto 58 y las cosas siguen todavía 0-0 allá en Aguascalientes, en este, pues que viene siendo ya antepenúltimo juego de la fase regular del torneo, porque todavía nos quedarían otros dos, el de las 7 y el de las 9, o el de Monterrey contra León y el de los Xolos de Tijuana, que estarán recibiendo al Puebla. Y ahí terminamos la fase regular de este torneo de apertura, que tiene pues a varios equipos que superaron la barrera de los 30 puntos, tiene récord de puntos con un Cruz Azul que hizo 42, ningún equipo hasta este momento había logrado esa cifra, entonces tiene lo suyo definitivamente este torneo de apertura del año 2024. Tiene lo suyo menos descenso, acuérdese usted que no pasa nada en cuanto al ascenso-descenso en el fútbol mexicano. Bien, pues ya que arrancamos precisamente con este tema del fútbol, ¿qué le parece a usted si recordamos lo que sucedió, por ejemplo, el día viernes en el arranque de esta jornada número 17? Bueno, antes y para respetar un poquito el orden, recordar los resultados más importantes del fútbol internacional el día de hoy. Y ya más adelantito retomamos el tema este de los resultados de la jornada que se está disputando, la fecha 17. Pues nada de que la Real Sociedad, insisto, para en seco al Barcelona y en Anoeta. Se impone 1-0 con anotación de Becker al minuto 32. El Barça había interrumpida de esta manera su buena racha, el buen paso que llevaba, y además abre la posibilidad para que el conjunto del Real Madrid en determinado momento pudiera darle alcance. Pierde el Barcelona frente a la Real Sociedad 1-0 en San Sebastián, y de esta manera en la clasificación general, como ya le comentaba, pues el Barcelona se queda con de alguna manera tiene un buen colchón, porque tiene 33 puntos pese al descalabro, y el Real Madrid tiene 27, digamos que está a dos victorias de alcanzarlo. El conjunto de los merengues tiene 27 puntos, un partido pendiente de los que se suspendieron ahora o reprogramaron por las inundaciones en Valencia. El Atlético de Madrid también ganó, llegó a 26 unidades y está en la tercera posición, y yo creo que es lo más importante en cuanto a la tabla general en la Liga de España. Los demás resultados que se registraron este domingo, bueno, le recuerdo que el Betis y el Celta de Vigo empataron a 2, como ya le decía, el Atlético de Madrid venció 1-0 al Mallorca, está firme en el tercer lugar de la tabla general, el Girona derrota 1-0 al Getafe, el Valladolid y el Athletic de Bilbao empatan a 1, sumado al triunfo de la Real Sociedad 1-0 ante el Barcelona. Esto sucedió precisamente en la Liga de España. Y en Inglaterra, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, ahí en Inglaterra tenemos la fecha número 11, y aquí el equipo de el Manchester United pues mantiene su buen paso, sigue invicto desde la salida del técnico alemán Erik ten Hag. Ahí está demostrado, cuando los jugadores ya no quieren a un entrenador, simple y sencillamente no lo respaldan con lo que él ordena en el terreno de juego, se fue Erik ten Hag, y ahora el conjunto del Manchester United pues sigue ganando, sigue en lo suyo. Tenía a Roy Van Nistelrooy, y digo tenía porque hoy fue su último partido como entrenador interino, y hoy derrotaron 3-0 a Leicester City en el último juego para Roy Van Nistelrooy, ya que el portugués Rubén Amorín tomará las riendas de los Diablos Rojos de cara a la próxima jornada. En otro duelo, el Chelsea empató un gol con el Arsenal en el derby celebrado en Stamford Bridge, mientras que Newcastle goleó 3-1 al Nottingham Forest en la fecha 11 de la Liga Premier de Inglaterra. Y lo que ya le comentaba hace unos instantes, que allá en Argentina, el jefe de la Barra Brava de Rosario Central y otro integrante de este grupo murieron la noche del... Fíjese, estamos hablando de porras, bueno, lo que aquí antes conocíamos como porras, ya casi son como cárteles, ¿verdad? O ya cuáles grupos de animación. Otro integrante del grupo, tanto el jefe de la Barra Brava como otro integrante del grupo, murieron la noche del sábado tras un enfrentamiento a balazos. Insisto, estamos hablando de grupos de animación, que en teoría deberían de ser eso, pero no, pues ya con estos adjetivos y cómo se ponen las cosas, tras un enfrentamiento a balazos en las inmediaciones del Estadio Gigante de Arroyito, murió él y otro acompañante. Después de un partido de la Liga de Argentina, lo confirmó hoy la policía y la Fiscalía de la provincia de Santa Fe. Las víctimas fueron identificadas como Andrés Pillín Bracamonte, de 53 años, reconocido jefe de la Barra de Rosario Central desde hace varios años, así como Daniel Rana Atardo, de 55 años, señalado como su principal colaborador y según el reporte de la policía. Entonces, pues ahí está en lo que terminan estas situaciones, enfrentamiento a balazos allá en Argentina después de un partido de fútbol y lamentablemente con dos fallecidos, en este caso identificados ya como integrantes de la Barra Brava de Rosario Central. Nos para acá nos pregunta, antes de ir a la pausa, Carmen Herrera Vázquez, ¿cómo va el marcador en el juego de Atlas? Bueno, Carmen, seguramente nos acabas de sintonizar, con mucho gusto te informamos. Ya tuvimos un enlace desde Aguascalientes con Jonathan Bravo, pero se está jugando al minuto 63 y el Atlas sigue jugando al filo de la navaja. 0 para el Atlas, 0 para Necaxa, aunque ya sabemos, al Atlas cualquier empate lo califica. Amarraría su boleto al play-in y aún perdiendo, si el León también pierde, el Atlas calificaría. Pues es el mero sello de la esencia rojinegra, que le gusta ponerle ahí este dramatismo, pero no registra goles este partido y las cosas están 0-0. Bueno, pues ya me desfacé un poquito, vamos a ir a la pausa primero, mi estimado Robert, y regresamos con el ciclismo de Ramón García y luego ya retomamos nuevamente el tema del fútbol. ¿Le parece? Entonces vamos a los mensajes comerciales, enseguida regresamos, estamos en Jornada Deportiva, gracias por su comunicación, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, 33-11-55-19-62, mensaje, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp que incluye Telegram, 33-11-55-19-62. Pues pasan y pasan los minutos y no se ve por dónde. Sigue trabado aquello allá en Aguascalientes, 0-0 entre Necaxa y el Atlas. Y pareciera que el Atlas no tiene prisa. Sabe que el empate le puede calificar al play-in. Sigue todavía en este caso, pues al filo de la navaja. Bueno, vamos al mundo del ciclismo. Ramón García y su comentario de este domingo. Adelante, lo escuchamos.
Amigos, si me permiten enviar un abrazote hasta Palm Spring, California, a mi gran amigo Emeterio Jiménez, ciclista tapatío, que defendiera con mucho orgullo el glorioso suéter del pedal y fibra del español mexicano Don Manolo Ruiz Sánchez. Pues, amigos, la novedad es que me di cuenta cuánto ganarán algunos ciclistas profesionales en el año 2025. Esto me hizo recordar cuánto se ganaba en mis tiempos. Primero, eran muy pocos los ciclistas que ganaban un sueldo. Cuando iniciabas, era con la bicicleta que podías tener. Si en tu casa te querían y podían ayudar, pues ya ibas de gane. Si pronto brotaban tus facultades, pronto podía llegarte la ayuda. Si estas facultades no existían o se tardaban mucho en salir, era muy probable que duraras poco en este apasionante deporte. Casi todos los equipos se sostenían de milagro. con trabajo cumpliendo los requisitos de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. En el mantenimiento de refacciones, tubulares y ropa, el propio ciclista los tenía que costear. En mi caso, tuve la suerte de cuando llegué con José Mercado al Ayuntamiento de Guadalajara, ya el suéter y el calzón me lo regalaban. Era un juego al año, a veces había tubulares, esos eran como estímulo a quienes ganaran. Cuando yo trabajaba en la agencia Diana, la tienda de bicicletas más grande en esos años en la ciudad de Guadalajara, le dije a don David Villafregoso: don David, se le pongo en las mangas a agencia Diana, ¿me regala un tubular al mes? Le dio risa y me contestó: sí, te lo regalo, aunque no le pongas nada a tu suéter. Una ocasión gané un circuito en Chapala y le dije a un fotógrafo: tómame la foto por aquí de perfil para que la vea don David. Como recuerdo y agradecimiento a mi regreso años después, le regalé un suéter México con la firma de quienes asistimos a Colombia. Siempre han existido por lo menos un equipo de marca que sí apoya en su totalidad. En los tiempos del Zapopan Romero era el Stick, tiempos después pues ya era el Cóndor. Y solo los buenos lograban llegar a ellos. Después de mi actuación en los campeonatos nacionales de Torreón, Coahuila, y estando corriendo con José Mercado, me llamaron al Comité Olímpico, donde tenía un sueldo de 400 pesos al mes. En la agencia Diana ganaba 900. Aunque en el comité decían que solo eran para nuestros chuchulucos, ya que teníamos hospedaje, alimentación, bicicleta, era prestada. Refacciones, tubulares, ropa y calzado, todo limitado, pues menos la comida. La comida sí había a todo. Mi problema tenía el compromiso del abono de un terrenito que tenía, que compré por ahí en el fraccionamiento El Vigía. Mi padre no me podía apoyar, eran muchos mis hermanos. Afortunadamente me llamaron a correr por el equipo Windsor, el más poderoso en esos momentos. Me ofrecieron 1,200 más los 400 del comité, dije, ya la hice. En Windsor nos traían como dandis, a todo dar, como decía Memo Alejandre. Eso sí, ni la cachucha del equipo nos la podíamos quitar cuando íbamos al baño. Los mejores pagados eran Agustín Alcántara y Paco Huerta, eran los más buenos. Windsor era una fábrica de bicicletas, estaba en Naucalpan, la empresa se llamaba Cermex, también eran fabricantes de las motos Carabelas. Hoy, Bicicletas Mercurio compró la marca Windsor. Los premios no se podían repartir con los compañeros, ya que casi siempre eran trofeos. Por los años, el ciclismo profesional, lógico, se manejaba a otros niveles. Ahorita les cuento. Antes déjenme decirles que pues lo más nuevo del ciclismo profesional, que se ha considerado como una noticia bomba, la dio a conocer el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Y es que el equipo UAE dio a conocer que su corredor Tadej Pogačar, ganador este año 2024 de la Tour de Francia, el Giro de Italia y el Campeonato del Mundo, le han extendido un contrato hasta el año 2030 por 50 millones de euros, 8 millones al año, una cifra histórica. Bueno, aprovechando ya que hablamos de euros, y según el segundo mejor pagado es Remco Evenepoel con 5 millones, Primo Roglic con 4.5, Jonas Vingegaard con 4 millones, Van der Poel igual con 4 millones, Van Aert con 3.5 millones. Amigos, el equipo UAE, donde milita el mexicano Isaac del Toro, es un equipo ciclista profesional y tiene como objetivo representar a la nación y promover un estilo de vida saludable relacionado con la bicicleta. Bueno, así dicen ellos. Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nayan, de 63 años, es el presidente del equipo UAE de los Emiratos Árabes Unidos, cargo que ejerce desde el 14 de marzo del 2022. También es emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos. El resto de los equipos profesionales requieren apoyos de fabricantes de bicicletas y de marcas de partes o ropa, mientras el UAE no requiere de esto. Ellos ven qué rodados son los más eficientes, lo mismo bicicletas y partes, y como ropa también, ya que el dinero, pues, lo hay sin límites. Bueno, así andan por allá las cosas. ¿Y cómo andan en México? Pues no hay casi información al respecto. Pero a lo que se sabe, un ciclista en México pagado gana 3,666 pesos al mes. Y los mecánicos, 37 pesos la hora. Como 6,000 pesos al mes. La información exacta, pues, a lo mejor no la pudiera dar el equipo Petrolay. Pues, ojalá. Amigos, con la noticia de lo que ganará Pogacar, Eddy Merckx opinó. Bueno, antes déjenme decirle quién es Eddy Merckx. Eddy Merckx es un exciclista de 68 años, nacido en Bélgica. Ganó 5 Tours de Francia, 5 Giros de Italia, una Vuelta a España, 3 veces campeón del mundo, 7 Milán-San Remo, 2 Tours de Flandes. En 1970 gana la Tour de Francia y el Giro de Italia. En 1972 repite la hazaña. En 1974 gana el Tour, el Giro y es campeón del mundo. Lo mismo que hizo Pogacar el año pasado, en este año. Fue récordman de la hora impuesto en la Ciudad de México. Y dice, no me gusta cuando la gente dice que fui el mejor de todos los tiempos. No soy el mejor de todos. Fui el mejor de mi época. No se pueden comparar generaciones. Me llaman el caníbal. Fue una niña, la hija de mi antiguo compañero en el Peugeot, Cristian Raymond, quien me dio el nombre. Estábamos en la línea de salida y Cristian le dijo, este tipo no nos deja ganar nada, lo quiere todo para ella, para él. Ella dijo, así que es un caníbal. Eddy Merckx continuó diciendo, si hubiera ganado 5 o 6 millones al año, como los ciclistas actuales, no habría competido en 1.413 carreras en 11 años y ganado 525 para ganar el dinero suficiente para mí y mis compañeros de equipo. No estoy celoso por eso, porque no entiendo por qué a los ciclistas no se les paga tanto como a futbolistas, tenistas o golfistas. Tengo 78 años, pero todavía viajo todas las semanas con algunos amigos, tal vez 60 kilómetros a la vez. Después disfrutamos de una copa de vino y un poco de jamón. Amigos, qué bueno que así estén las cosas. Ojalá sea para bien. Lo que a mí más me gustaría es que en México las condiciones económicas mejoraran. Por lo menos hubiera competencias dominicales de manera frecuente, ya que no todos los ciclistas pueden andar viajando buscando competencias fuera del estado. Buscar patrocinadores como en antaño, para evitar que los menos que le dan todavía les paguen a quien los vencen. Pues así están las cosas, Manuel. Mucho billete ya en el ciclismo profesional.
Sí. Bien, muchas gracias a Ramón García. ¿Qué le parece a usted? Ahí están las cantidades que se manejan en el ciclismo profesional. No es lo mismo, no es igual que otros deportes, pero ¿qué le parece a usted ya estas cifras? Van en aumento y caray, pues en nuestro país, lamentablemente, con las cifras que nos da Ramón, pues es muy, muy lamentable. Bien, tenemos que ir a una pausa comercial. Enseguida vamos a regresar con usted, pero antes le informo que a 13 minutos de que termine el partido en Aguascalientes, el Atlas y Necaxa siguen todavía 0-0. El Atlas está por demás recordarlo, con el empate asegura su participación en el play-in y estaría enfrentando al conjunto de Chivas. Vamos a ver si esto es realidad una vez que finalice el encuentro, porque pues pende de un hilo también, no crea usted, en un descuido y le hacen gol al Atlas y para qué le cuento. Bien, vamos a la pausa entonces, regresamos con usted, más información, hablaremos de los demás resultados que nos deja esta jornada 17, última de la fase regular del torneo de apertura de la Liga MX. Mensaje, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, menos de 10 minutos para que termine el duelo en Aguascalientes y todavía 0-0 entre Necaxa y el Atlas. Un empate le da el pase a los rojinegros, asegura su participación en el play-in y asegura el clásico frente a las Chivas del Guadalajara. Pero bueno, ya le había comentado, vamos a revisar lo que sucedió en esta jornada, que es la número 17, última de la fase regular, a reserva de tres marcadores finales, del partido que está jugando ahorita, del de las 7 entre Monterrey y León, y el de Xolos frente a Puebla. Ese viene ya más tarde, 9:10. Esta jornada arrancó desde el viernes con victoria de el Querétaro, 3-2 ante el Santos de Torreón, y lo manda al último lugar. El equipo de Nacho Ambriz va a terminar como colero general, sotanero. En este caso, el equipo de La Laguna, un pésimo torneo para el Santos de Torreón, después de esta derrota de 3-2 ante los Gallos del Querétaro. En Mazatlán cayeron los mazatlecos 1-0 frente a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que los Pumas vinieron de menos a más en este torneo, y les alcanza para colarse ahí entre los primeros lugares. Todavía no es definitivo el último lugar, porque hasta el Monterrey los puede desbancar donde están en este momento, si gana Monterrey, dependiendo de la diferencia de goleo. Si lo hace por más de 2 goles de diferencia, pues sí, estaría mejor ubicado Monterrey. Y luego tenemos la humillante derrota de las Chivas 1-0 frente al Atlético San Luis anoche en el Estadio Rojiblanco, un partido también trabado. Muy mala actuación de los rojiblancos, no aprovecharon el estar en casa, y San Luis, ya en tiempo de compensación, consiguió el gol de la victoria, que finalmente saca los 3 puntos con esa victoria de 1-0. El equipo de Pachuca cayó en su estadio 1-0 ante los Bravos de Ciudad Juárez. El equipo de Cruz Azul rescató el empate a 1 ante los Tigres, perdía 1-0. Y pues Ángel Sepúlveda, ya sobre el 98 por allá, marcó el tanto de la igualada para terminar 1-1, y así las cosas, el Cruz Azul logró imponer récord de puntos. Ningún equipo en torneos cortos había logrado hacer 42 puntos en la fase regular. El Cruz Azul ya lo hizo y termina como el mejor de superlíder, y con en este caso con un buen torneo en términos generales. Vamos a ver cómo le va en la liguilla, porque sabemos que este es un torneo totalmente diferente. Y lo dejé para el final con toda la intención: la derrota, la zarandeada, el baile que le pusieron a las Águilas del América, 4-0 el Toluca en el Estadio Nemesio 10. Los choriceros se impusieron con goles de Jesús Gallardo al minuto 8, Jesús El Canelo Angulo al 58, después Paulinho al 72 y Luan al 77. Por cierto que Paulinho termina como campeón de goleo individual, y además ayer fue su cumpleaños, así es que se llevó la tarde-noche en este partido, ¿verdad? 4-0, un marcador que si para muchos puede pasar desapercibido, estamos hablando de un auténtico baile el que le ponen al conjunto de las Águilas. Ante esto, ¿qué dijo su técnico, André Jardine? Vamos a escuchar al timonel de las Águilas después de este descalabro, marcador de escándalo de 4-0 que se llevaron ante los Diablos Rojos del Toluca.
Un partido até difícil de explicar, ¿no? Porque es un partido até el 2-0, un partido donde estábamos teniendo chances también, podríamos haber saltado a frente. Creo que Volpe fue una figura del partido, y después salimos perdiendo en el primer tiempo, pero buenas sensaciones en el primer tiempo, tal vez un poco duro el placar comparando las chances. Fueron para mí sobre todo la contundencia hasta este momento del juego estaba marcando la diferencia, y otro partido a partir del 2-0, ahí sí vi nuestro equipo perderse un poco en la cancha, con poca fuerza mental, un rival que es muy poderoso, es un rival que juega muy bien, y si tú te desordenas, se vas a frente de cualquier forma, pasa a ser un partido bastante peligroso. Y bien, el placar final refleja sobre todo el desequilibrio que tuvimos a partir del 2-0.
Vamos con el América, le hicieran 4 goles, sobre todo pensando que tenían en sus manos para poder pasar a la liguilla y ahora buscarlo en el play-in.
Sí, claro que sí. Estas derrotas duras no nos gusta de nada, no combina con el club, con el grupo, pero así es el fútbol, ¿verdad? Cuando tú haces un partido donde fallas en las dos áreas, ¿no? Criamos para meter goles, no metemos. Y cometes errores importantes en tu área, por veces el placar puede ser duro contigo, y para mí fue lo que nos tocó hoy. Hay que sermos fríos, analizar a mañana con la cabeza más fría y saber que para soñarmos con cosas mayores en este torneo no podemos repetir actuaciones como esta.
Vamos con profe, de este lado, directa. Se pierde también contra todos los equipos que están arriba, excepto Monterrey. ¿Qué decirle a la afición? ¿Para qué está la América con estos resultados, con estos golpes negativos?
bien, que estén con quien cree tiene que estar con nosotros, estos que están juntos desde de la 14, de la 15, de todos los títulos que ganamos. Siento que hay mucha gente que va a estar junto, que cree mucho en este grupo, en nosotros. Bien, los que no creen, no pasa nada, van a tener una oportunidad de cambiar de opinión. Nuestra fe y nuestro trabajo no cambia nada. Por cierto, vamos a nos preparar bien para el play-in, el que nos tocó, y hacer todo el esfuerzo posible para estar en la liguilla. Sabemos que podemos, sabemos que tenemos nivel para esto. Estamos cerca, porque al final calificarse en 8 va a te dar 2 chances, y no imagino nosotros perdiendo estas oportunidades de estar en la liguilla. Y sabemos que cuando empieza la liguilla es otro torneo, va a ser un torneo duro para todos, y hay que mostrarnos nuestra mejor versión a partir ya del play-in.
Bueno, ¿qué le parece a usted? Ahí está André Jardine, el entrenador de las Águilas del América, de no creerse, pero fue un auténtico baile el que le puso el Toluca. Y le voy a dar un dato que es muy revelador. El América es la primera vez que está en esta instancia del play-in o del repechaje, como usted lo quiera llamar, o desde que se instauró el repechaje, es la primera vez que el América se pone un baño de humildad y participa en esta fase. No es más que una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de pelear por estar en la fiesta grande del fútbol mexicano, y recordemos que viene de ser bicampeón, como lo dice su técnico. En el play-in todo puede pasar, en la liguilla por el título es un torneo diferente, pero lo cierto es que vaya forma en la que cerró el conjunto del América, goleado 4-0 en un torneo donde definitivamente no cumplió con sus mejores actuaciones, y se le fue pasando ya cuando creían que podían, no pudieron generalmente, y ahí está el resultado en el que terminan, que el América se ubica en el 7º lugar de la clasificación general. Estamos a escasos menos de 2 minutitos de que terminen los 90 minutos reglamentarios, por eso hacemos contacto nuevamente con Jonathan Bravo, que está por allá en Aguascalientes, para que nos platique cómo van las cosas en esta recta final del encuentro, y sobre todo cómo pinta el cierre, al mero estilo del Atlas seguramente. Johnny, te escuchamos, adelante.
Sí, Manuel, un partido muy cerrado, sigue la calidad, aquí un centro y Necaxa cerca de poner el primero de centro en una segunda jugada y no lo alcanza a concretar. En estos últimos minutos Necaxa ha estado cerca de llevarse el triunfo, una antes Camilo Vargas muy bien, con una mano arriba, salvó esta muy cerca en Necaxa, a falta de un minuto para que termine el partido, más lo que agregue el árbitro, estuvo cerca el equipo local de llevarse los 3 puntos. Atlas ha generado un gran disparo de Fulgencio, en donde el guardameta también desvió bien a tiro de esquina, y la realidad es que el partido se empieza a mover los últimos minutos, Manuel, del lado de Atlas, del lado de Necaxa. Necaxa ya lo tiene presionado, el técnico de Atlas ya decidió sacar a Aguirre, que retenía la pelota, apostó por velocidad a correr, Necaxa refrescó el frente y se ve mucho más peligroso, así que serán 6 minutos, lo que agrega el árbitro, de mucho nervio, la gente de Atlas ya nos escucha, los nervios están a tope, la gente aquí rojinegra ya no está cantando, están con las uñas, porque ellos saben que el empate ya no depende de nada. 7 minutos es el tiempo de compensación que le van a dar a Necaxa, y Atlas a 7 minutos, de llevarse el pase a play-in y que se dé el clásico tapatío. Que se dé el clásico tapatío en la ronda B de play-in. Y Necaxa cerrar con broche de oro, Necaxa cerrar con broche de oro el torneo aquí en casa, con su afición, tratar de, ya que no apostó ninguna calificación, tratar de llevarse los 3 puntos. Y veremos qué pasa en estos 7 minutos. La realidad es que Necaxa luce mucho, mucho más peligroso, más cerca de que pueda concretar el gol, o a menos de que Atlas en una contra lo pueda hacer.
Bien, Johnny, para los rojinegros 7 minutos de puro gozar, porque es el sello de la casa, ¿verdad? Están acostumbrados a esto y más con el cuadro rojinegro.
Así es, como tú ya lo dijiste ahorita al inicio, va a ser el cierre a lo Atlas, y así es como está el estadio, a pesar de que hay 19,000 aficionados. Al estadio le caben 23, 24, aproximadamente 25. La realidad es que la gente de Atlas ya no se escucha, Los nervios están a tope de flor, y seguramente si el resultado queda así, el festejo va a ser grande, porque ellos saben que con esto prácticamente el conjunto rojinegro estará y dormirá y viajará a Guadalajara ya pensando en el conjunto de Chivas, que en 10 días, seguramente jueves 21, ahí en el estadio del conjunto de Chivas, estará jugando ese play-in, ese clásico zapatillo. Pero ojo, ojo, le quedan todavía 5 minutos y Necaxa sigue empujando. Necaxa sigue aquí al frente en el terreno del conjunto rojinegro en busca del gol, y no pueden, aquí entre rebanes, entre otras, Necaxa sigue metido, sigue tratando de buscar esa anotación que le dé el triunfo y que le dé esa alegría a su gente después de este torneo, que no fue muy bueno para ellos, tan siquiera irse con esta victoria.
Bien, al filo de la navaja los rojinegros en esta recta final. Gracias, Johnny, buen viaje de regreso.
Gracias, buenas noches para todos.
Hasta luego. Se mantiene el 0-0, pero el Atlas defendiéndose como puede en estas últimas jugadas. Todavía recordemos que dieron 7 de compensación, ya van 2, le quedan 5. Por acá nos comenta David Camacho Mondragón, saludos Manuel, a los Leones Negros se les dificultan los encuentros contra el Atlante, espero los Leones lleguen a la final y no se enfrenten en la final contra el Atlante, saludos. Sí, David, tienes toda la razón, que dicho sea de paso, pues ya debían de tener callo los Leones, pero generalmente sí se les dificultan las cosas con los Potros de Hierro del Atlante. Bueno, en cuanto a la Liga de Expansión, recordar entonces nada más que hoy al mediodía el equipo de el Atlante derrotó 3-0 a los Dorados de Sinaloa, que llegaban con ventaja en el marcador global. Sin embargo, pues caen en el global 4-3. Habían ganado los de Sinaloa 3-1 allí en la ida, y hoy, porque jugaron en el estadio de algo de la Bella Airosa, Atlante ganó 3-0 en la sumatoria. Esto nos da 4-3 en el global y el pase para el conjunto de los Potros a las semifinales. Recordar que ya tenían su boleto los Leones de la Universidad de Guadalajara, que eliminaron a los Mineros de Zacatecas, y también Celaya consiguió el otro boleto a las semifinales. El cuarto y último clasificado lo tendremos esta noche en el Estadio de las Chivas, cuando el Tapatío reciba al Tepatitlán con marcador global empatado en estos instantes. Entonces, pues siguen las cosas todavía por definirse, ya en los últimos instantes, allá en Aguascalientes, Necaxa y Atlas siguen todavía 0-0, hasta estos momentos, Atlas con la clasificación al play-in en la bolsa. Y le recuerdo, en punto de las 19:00, 7:05, arrancará el penúltimo juego, que será precisamente entre el Monterrey y León, despedida de Andrés Guardado. Ah, caray, ya cayó un cuetón o un petardo, ¿qué será? Hay humo ahí en la zona, en el área de la portería del conjunto de Aguascalientes. Seguramente fueron, en este caso, seguidores del Atlas quienes aventaron por ahí. No pasa mayores, ya se extingue, se termina el humo, el árbitro como si no pasara nada, va a despejar el portero, y como si no hubiera caído nada, y cayó, insisto, un petardo ahí al terreno de juego. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir, el tiempo se nos termina por lo pronto, y hasta estos instantes Necaxa y Atlas 0-0, el Atlas estaría en el play-in. Gracias a Luz Balvaneda, que le atendió en los teléfonos de cabina, Roberto Álvarez en los controles técnicos, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Pues ya nos vamos, gracias, descanse, mañana hay que iniciar la semana con bríos renovados.